En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque, una edición muy especial ya casi de fin de semana, porque hoy estaremos con ustedes solamente entre las 8 y las 9 de la noche, el tiempo suficiente para contarles lo que está ocurriendo y para contarles cómo late un día más el corazón de Madrid en homenaje a sus sanitarios y tantos otros servidores públicos, especialmente a los sanitarios, que están pagando un precio muy alto en bajas y en contagios, en una profesión que se dedica a salvar vidas y a ponernos a todos en condiciones de salud óptimas. Así que, como siempre, nuestro primer repaso es irnos a saber cómo aplauden en Madrid aquellos que dan lo que dan estos días por nosotros. En Santa María de la Cabeza, un micrófono, el de Flor Carazo. Así suena ese barrio de Madrid. En la otra punta de Madrid, en San Chinarro, en el micrófono de Noelia Ontoria. Noé. Y ahora desde Carabanchel, el micrófono que recoge los aplausos, el sonido, es el de Neus Cerdá. Gracias, queridas compañeros, Neus, Flor y Noelia Ontoria, por ese testimonio un día más desde las ventanas, los balcones, las terrazas de Madrid. Así estaremos hasta el día 10 de mayo, en el que previsiblemente acabe nuestro confinamiento. Digo previsiblemente porque nadie sabe qué es lo que puede ocurrir. Hoy tendremos al final de esta hora de radio esa edición muy pequeña, mínima, de las cinco letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Al menos recomendarles un libro, algo que tenga que ver con la gastronomía en estos días de confinamiento y alguna serie de televisión. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like. Siempre puede uno compararse con otro y sentir un cierto alivio y sosiego. Aquí no sabemos a cuántos ha matado el coronavirus. Nos venden mascarillas que algunas no son reglamentarias, otras no sirven y además se enfadan los boticarios porque les obligan a venderlas a un precio más bajo de lo que ellos pagaron, creyendo los farmacéuticos que hacían un favor, y lo hacían ciertamente a los que buscábamos farmacia tras farmacia unas mascarillas. Compramos respiradores que no estaban homologados, los tests se hacen, pero no en la cantidad prometida, la política de comunicación del gobierno hace aguas y la sospecha se ha instalado en la Guardia Civil por los trabajos extras que supuestamente le han encargado para minimizar, decía el general Santiago, informaciones que dañan la imagen del gobierno. Pero aquí al menos, señoras y señores, aquí al menos no tenemos a Donald Trump, que por cierto, días atrás se dirigió a España como una nación rota y ejemplo de gestión que nadie debe copiar. Consejos vendo que para mí no tengo, habrá que decirle a Trump. Por lo menos, digo, aquí y en ningún país de la Unión Europea no tenemos a un Trump que sugiera a sus ciudadanos que inyectando desinfectante y luz a los enfermos de COVID-19 se puede matar el virus. Parece un chiste y un sueño, un mal sueño, pero no es así. El presidente de los Estados Unidos de América, que las encuestas además dicen que podría ganar las elecciones en noviembre, habla delante de la prensa y de sus avergonzados expertos sanitarios que le escuchaban. Y que vendrían aplicaciones, dice Trump, sobre los letales efectos de la luz y la lejía para esta pandemia. Bien, pues este es Donald Trump, el hombre más poderoso del mundo, o al menos eso se decía antes, diciendo barbaridades. Tiene dicho Voltaire que la idiotez es una enfermedad extraordinaria, que no es el enfermo el que sufre por ella, sino que sufren todos los demás. En nuestro país hoy es un día algo especial porque estamos asistiendo a un descenso de la propagación del virus. De hecho, los datos oficiales, los que nos dicen es que ayer jueves bajaron las cifras de los contagiados y, lo más importante, bajan las de los fallecidos. Sigue siendo una cantidad que hiela el aliento, pero es la menor de todas las conocidas hasta ahora, 367 muertos. Las dos cifras son las más bajas desde que se proclamó el estado de alarma. Los datos sobre las muertes nos remiten a cifras de hace un mes exactamente, exactamente un mes. Y tal vez, y es expresión del ministro de Sanidad, estamos doblegando la curva de la pandemia y eso hace que las autoridades empiecen a pensar en recuperar lentamente la normalidad. Será muy lento, será de una forma muy, pero que muy indolente, y no porque las comunidades autónomas no lo quieran, porque no va a ser por autonomía, será por zonas, lo que tiene más sentido, al menos, por lo menos, en principio, eso nos parece. De modo que vayan apuntando una nueva palabra para el tiempo que llega, una más que palabra, una fecha, la fecha del 10 de mayo, descomprensión, esa es la nueva palabra, la descomprensión, y veremos si empieza por Galicia o empieza por el País Vasco o por sendas autonomías, porque en los dos territorios hay pendientes ni más ni menos que unas elecciones autonómicas desde hace ya más de dos meses. De todas formas, sepan ustedes que a esta hora hay en los medios varias informaciones que supone uno que habrá registrado ya la Guardia Civil como contrarias y prejudiciales al gobierno y que aseguran que el Ministerio de Sanidad está limpiando las estadísticas y que misteriosamente han desaparecido del conteo de este jueves pasado 11.000 positivos. Lo pueden leer en El Mundo. Así que la frase de Fernando Simón de que estamos en el día en el que el dato de curados es superior a los nuevos contagiados, la denuncian como incierta en El Confidencial. Ahí también la pueden leer. Ahí se afirma que la clave de que haya menos positivos está en que, a diferencia de los últimos días, hoy no se han computado los positivos de los test rápidos y solo entran los de los test llamados los PCR. Así que, más allá del lío de los números, por cierto, les recomiendo hoy en El País una interesantísima tribuna de opinión de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, eliminar la mentira en la política. Ingenua la exalcaldesa, eliminar la mentira de la política. Ahí dice Carmena que para debatir primero hay que consensuar los datos. No valen las sensaciones, no valen las opiniones y no valen las oposiciones. Hay que consensuar los datos. Eso es lo que dice la alcaldesa de Madrid. Así que, más allá del lío de los números y el poco respeto que tenemos todos por las estadísticas, sepan que se está trabajando para que las tiendas vuelvan a abrir en la segunda semana de mayo, quizá el día 12, según un borrador del gobierno. Lo que nadie discute en este momento es que si España fue de los primeros países en que entró en la pandemia, seremos los últimos en salir y recuperar eso que vagamente recordamos hoy y que se llama normalidad. ¿Se acuerdan ustedes de la normalidad? Esta palabra no hay que inventarla porque ya existía hace más de dos meses. La normalidad. O sea, eso que un día como hoy, viernes, teníamos a nuestro alcance. Los bares, los cines, los comercios, el fútbol, los parques, las salidas a nuestras segundas residencias en el fin de semana. Ay, eso que tuvimos y que de momento hemos perdido.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya a las 8 y 8 minutos con el informe completo de cada día. El parte en la voz de Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Explica los datos, Javier.
Pues como decías, lo primero, hay que decirlo, es que mejoran. Eso es verdad. El de fallecidos se sitúa en 367. Es el más bajo en un mes, el de contagios. Por primera vez, según el gobierno, y hay que insistir, como decías, Félix, anteriormente, según el gobierno, es por primera vez menor que el de nuevas altas.
Al tener más curados que contagiados, esta vez sí que estamos doblegando la curva.
Pero lo cierto es que solo se han destacado desde el gobierno los nuevos casos hechos con pruebas PCR. Si se suman el resto, hacen un total de más de 5.000 nuevos positivos, por lo que la cifra de curados no supera al de nuevos contagios.
En fin, que como dice la señora Carmena, tenemos que consensuar los datos. Hemos llegado a un punto en el que ya los datos no encajan en función de quién los esté manejando, las autonomías o el gobierno de España o algunos centros privados. ¿De cómo va a ser esa desescalada? ¿Qué dice el gobierno?
Que la dirige él y solamente él. Advierte a las comunidades que están haciendo planes que es el Ejecutivo quien marca la hoja de ruta, pese a los planes de que algunas autonomías ya están poniendo encima de la mesa para permitir a la gente salir de casa o a los niños volver a las clases.
Y hoy sí, sesión de control al Gobierno en Madrid.
Después de los fallos telemáticos en el día de ayer, hoy se ha reanudado con las preguntas al Ejecutivo, varias de ellas centradas en las residencias de ancianos. Asegura la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que hay un plan para ellas y ha apoyado además a su consejero de Asuntos Sociales.
Un refuerzo y una reorganización de las residencias, de la atención sociosanitaria que se está ofreciendo en ellas. Es algo que además he hablado con el consejero Reyero, a quien respaldo públicamente, y decir que a partir de ahora, tal y como vamos a seguir trabajando con la experiencia aprendida de este enemigo que además era nuevo para nosotros, vamos a seguir aplicando este material en estas residencias para cuidar a los mayores y para prevenirnos para una posible ola.
Defiende Isabel Díaz Ayuso a Reyero después de la polémica levantada por supuestas discrepancias dentro del Ejecutivo y transferir las competencias en residencias a la Consejería de Sanidad.
¿Y qué sabemos del hospital de Ifema, Javier?
Que tiene los días contados y eso es sinónimo de que la cosa mejora en el resto de hospitales madrileños. Se va a cerrar la primera quincena de mayo, como ha adelantado Onda Madrid, lleva operativo desde el pasado 22 de marzo. En este momento quedan menos de 300 pacientes en Ifema, cuatro de ellos en cuidados intensivos.
En cuanto a lo económico, Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Protestas de los farmacéuticos por el precio de las mascarillas.
Que desde hoy cuestan un máximo de 96 céntimos, al igual que otros productos como los geles, para los que el gobierno ha puesto precio máximo, pero los farmacéuticos dicen que han comprado las mascarillas más caras y que ahora pierden dinero. Luis González, presidente del Colegio Oficial.
Las existencias que tienen, bueno, pues a ver a qué precio las van a vender. ¿Las venden, las regalan, se las comen o cómo va esto? Yo creo que es una medida nuevamente que ha llegado muy, muy tarde y no han contado para nada con el sector.
Madrid concentra el 15% de los ERTEs de España.
En concreto, 73.000 expedientes de regulación temporal de empleo que afectan a más de 400.000 trabajadores en la región, que van a recibir en mayo, según el Servicio Estatal de Empleo, la nómina completa del mes de abril y los atrasos de marzo. Sobre los datos de Madrid, habla el consejero de Empleo, Manuel Jiménez.
La mayor parte de los ERTEs son de fuerza mayor, el 95%, y afectan a empresas de menos de 10 trabajadores. Hemos resuelto más del 90% de todos los ERTEs.
Y la Audiencia Nacional declara nulo el ERE de Ryanair.
La compañía aérea tendrá que readmitir a las 224 personas despedidas de las bases de Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Gerona. Alegó razones productivas y organizativas. Los sindicatos consideraron que estas causas no estaban justificadas y recurrieron. La justicia ahora les da la razón. La low cost irlandesa es la que mueve pasajeros en España, la que más mueve en España pasajeros, sobre todo en las islas.
En cuanto a la crónica deportiva, ¿qué destacamos? José María Bonilla. Buenas tardes, José María.
Saludos, buenas tardes. Hoy se ha conocido la sentencia en el caso Osasuna. Han sido condenados 9 de los 11 acusados. La condena más grave, 8 años y 8 meses de prisión para el exgerente Ángel Vizcay. Condena de un año de prisión por corrupción deportiva para los exjugadores del Betis, Antonio Amaya y Xavi Torres. Y ha sido absuelto el jugador Jordi Figueras. Sobre el retorno a la competición, la Liga ha retrasado la realización de los test a jugadores hasta que lo autorice Sanidad. Al respecto, ha hablado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Hay una orden del ministro de Sanidad que indica en qué condiciones y cómo hay que hacer las PCRs y que indica también que todas aquellas entidades públicas o privadas que dispongan de material para hacer pruebas de diagnóstico de cualquier tipo, sean PCRs o sean pruebas de diagnóstico rápido, lo tienen que comunicar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autonómica respectiva, y también indica que los PCRs tienen que hacerse bajo prescripción médica.
No hay unanimidad entre clubes y jugadores al respecto de los test. Los jugadores del Racing, al que se ha unido el Real Oviedo, no ven apropiado someterse a ellos, mientras personas que luchan contra el virus en primera línea, sanitarios, policías o farmacéuticos, no tienen esa posibilidad. Se muestra de acuerdo el jugador del Getafe, Xavi Echeita, en declaraciones a Teledeporte.
Está claro que si los que necesitan en primera línea hacer esos test no los tienen y no se los van a dar a nosotros, está claro que nosotros no vamos a aceptar eso. Como futbolistas y como clubes, yo creo que tampoco deberíamos de aceptar.
Holanda da por finalizado la Eredivisie, no habrá descensos ni ascensos, ni tampoco designan campeón al Ajax, que acaba en primer lugar. También se da por finalizada la Liga Sobal de Balonmano, sin descensos, aunque sí habrá ascensos. La próxima temporada contará con 18 equipos.
Vamos ya con la previsión del tiempo, sobre todo mirando al fin de semana. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
Muy buenas tardes. Estamos ya arrancando el fin de semana y lo hacemos. Hoy hemos tenido con ambiente estable y con temperaturas muy agradables que han vuelto a llegar a los 22 y 23 grados en algunos puntos. Nubosidad variable a lo largo del día, pero el sol acompañándonos durante largos ratos. Bueno, pues el fin de semana se va a inestabilizar un poco este panorama. De cara a mañana sábado vamos a ir viendo cómo la nubosidad aumenta, sobre todo durante la segunda mitad de la jornada, y comenzarán las precipitaciones en la zona de la sierra. No se descarta que sea en forma de algún chaparrón tormentoso allí y se podría extender a otros puntos de la comunidad, pero ya según vayamos llegando a esas horas finales del día. Las temperaturas mañana sin grandes cambios, seguiremos en el entorno de esos 20 grados de máxima o ligeramente por encima, y el domingo sí que empieza a bajar algo más el termómetro. De hecho, seguirá bajando durante el arranque de la próxima semana, y el domingo también con ambiente todavía inestable, así que este fin de semana aumenta la posibilidad de esas precipitaciones, que tampoco vienen mal.
Vamos ahora a las 8:15 a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora pendientes de un accidente en la salida de la capital por la A1 a la altura de Venturada, que corta un carril en sentido Irún. En el resto de carreteras madrileñas, y afortunadamente, tranquilidad, de hecho, niveles bajos de circulación. Eso sí, recordamos, seguimos en estado de alarma, por lo que se han incrementado además los controles, así que responsabilidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hemos llegado a un momento esperado por los expertos. Es el día en el que hay más personas que se han curado del COVID-19 que casos. Salen del hospital más de los que entran, y eso es una muy buena noticia en lo que respecta a la presión sobre el sistema sanitario. La cifra de muertos también baja, es la menor en un mes, pero aún así son 367 vidas perdidas en un solo día, y son muchas. La verdad es que siguen siendo muchas, aunque la tendencia va a la baja, y eso por lo menos nos tranquiliza un poco. Repasamos los datos con Marta Zúñiga.
Esta vez sí que estamos doblegando la curva. Son palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras producirse hoy un mayor número de recuperados de COVID-19 que nuevos contagiados. Recuerda Illa que el pasado 14 de marzo, cuando entró en vigor el decreto de estado de alarma, el porcentaje de incremento diario de casos era del 34%, mientras que hoy ha sido de apenas el 1,4%. Defiende que las restrictivas medidas han favorecido al conjunto de ciudadanos y territorios.
Por primera vez, el número de personas curadas, en las últimas 24 horas, 3.105 personas, superan al número de personas contagiadas en las últimas 24 horas, 2.796 personas. Esto ocurre por primera vez. Al tener más curados que contagiados, esta vez sí que estamos doblegando la curva. Repito, al tener más curados que contagiados, esta vez sí que estamos doblegando la curva.
Hoy se ha registrado el nivel más bajo de fallecidos en un mes. Pese a estas cifras, el Gobierno, añade el titular de Sanidad, va a seguir actuando con la máxima prudencia y cautela, ya que dice todavía hay un número de contagiados que hay que seguir reduciendo.
Está claro, Marta, que las cifras dan algo de esperanza, aunque hay controversia por la forma de contar los contagios. Solo se suman los positivos en PCR y no en test de anticuerpos. Lo cierto es que hay una sensación de mejoría que hace pensar en volver a la normalidad. Aunque cuidado con las percepciones, cuidado con las sensaciones, porque la última palabra la tienen los sanitarios y las autoridades, los virólogos, los que entienden de esto. El ministro de Sanidad advierte a las comunidades, sobre todo a las que muestran más prisa, verbigracia, Cataluña, que el ritmo de la descompresión o la desescalada o la vuelta a la normalidad lo marca el gobierno de España, o sea, el Palacio de la Moncloa.
El gobierno va a compartir estos criterios con las comunidades autónomas, escuchará los comentarios y las sugerencias que nos tengan que hacer al respecto y en base a estos criterios y bajo la dirección del gobierno vamos a empezar a trabajar en cómo afrontar esta fase de transición.
Salvador Illa se ha reunido con los consejeros de Sanidad, les ha explicado los planes para el futuro reciente y ahí es donde se ha encontrado con comunidades como Madrid que piden un plan ambicioso y en el que el confinamiento dé paso a la tecnología para controlar el contagio. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Y lo que esperamos es una mayor ambición y una mayor velocidad a la hora de la toma de decisiones en cuanto a ese desescalado que hay que realizar a nivel nacional. Es importante conocer la situación del nivel de contagios en toda España y a partir de ahí empezar a establecer esa toma de decisiones.
En la llamada desescalada, ese es el término que usa el gobierno, habrá elementos casi obligatorios como las mascarillas. Los boticarios, los farmacéuticos se quejan y puede que con mucha razón de que se les haya fijado un precio máximo cuando ellos las compraron más caras y están perdiendo dinero. Y las compraban urgidos por la clientela y por los españoles que iban una y otra vez a los despachos de la farmacia a pedir las mascarillas. Tampoco es fácil encontrarlas en el mercado, como nos cuenta ahora Pablo López.
La decisión de fijar un precio de 96 céntimos de euro por mascarilla y el malestar que ha generado entre los farmacéuticos ha llevado al ministro de Sanidad a anunciar que se va a seguir de cerca la evolución de los precios y los ajustará si es necesario. Salvador Illa.
El gobierno hará un seguimiento de la evolución de estos precios. Si hace falta modificar su regulación, pues se hará en la comisión interministerial establecida a tal efecto en la orden que también dictamos en su momento y también en función de cómo evolucionen otros productos, si hay que tomar medidas de esta índole para evitar que haya abusos, pues el gobierno las va a tomar.
El Colegio de Farmacéuticos de Madrid critica el precio fijado porque ni se ha tenido en cuenta los lotes ya comprados por las farmacias a un precio más elevado y además que la medida llega tarde. Luis González Díaz, presidente.
Las existencias que tienen, bueno, pues a ver a qué precio las van a vender. ¿Las venden, las regalan, se las comen o cómo va esto? Yo creo que es una medida nuevamente que ha llegado muy, muy tarde y no han contado para nada con el sector.
El sector alerta de que el precio fijado puede provocar bien que las farmacias decidan no vender su stock actual para evitar pérdidas, bien que los distribuidores opten por la venta a otros países.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 22 minutos. El gobierno trata de mantener la unidad de acción y busca pactos en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. La ministra de Hacienda asegura que ninguna región se va a quedar sin liquidez y tiende la mano a la Comunidad de Madrid y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Siguiendo el consejo de ministros ha estado Noelia Ontoria.
El gobierno presiona a los populares para que los ejecutivos autonómicos que dirige también impulsen acuerdos de reconstrucción que puedan servir de ejemplo de colaboración a la comisión parlamentaria que Pedro Sánchez propuso a petición de Pablo Casado en el Congreso. La ministra portavoz María Jesús Montero instaba a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a aceptar la oferta del socialista Ángel Gabilondo.
Nuestra intención, nuestra voluntad es que llegue ese esfuerzo de reconstrucción, ese intento de alcanzar acuerdos a todos los rincones de España, gobierne quien gobierne. Y por eso, en el día de ayer, en la Comunidad de Madrid, el señor Gabilondo trasladó la intención de poder construir un pacto también a nivel de esta comunidad, en donde esperemos que la presidenta de la comunidad así lo considere y así lo acepte.
Montero ha garantizado a las comunidades que habrá trato individual y que ninguna se quedará sin liquidez para luchar contra la pandemia. Preguntada sobre si el gobierno tiene o no dificultades para comunicar sus decisiones, tal como aseguró el vicepresidente segundo, la portavoz se ha limitado a subrayar que el Ejecutivo escucha y está cohesionado y ha defendido a Pablo Iglesias por sus críticas a la justicia tras la sentencia contra su compañera de partido, Isa Serra, porque entran, ha dicho, dentro de la libertad de expresión.
en este ambiente de principio del fin que empieza a vislumbrarse, hay ayuntamientos que reabren las playas como Marbella o que se las dejarán utilizar a los niños como Gijón. La policía sigue multando a todos aquellos que se salten el confinamiento y avisan que van a seguir vigilantes. Lo cuenta Lupe Ortiz.
La policía no espera complicaciones ni incumplimientos cuando a partir del domingo los niños puedan salir a la calle.
Apelamos a lo mismo que hemos hecho desde el primer día, al civismo y a la solidaridad entre todos los españoles, que estamos seguros de que va a ser así y que no va a haber ningún tipo de problema.
Es el comisario principal, José Ángel González, que destaca el alto grado de cumplimiento que contribuye al resultado que para la salud está teniendo el confinamiento.
Nos asomamos a nuestras calles y a nuestras plazas y están prácticamente vacías, y eso no es porque haya un control de carretera cada 500 metros ni un policía en cada puerta, sino por lo que he dicho antes, la gente está muy concienciada y tiene un grado de madurez grandísimo.
Aún así se reiteran avisos conocidos. José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil.
Solo quiero recordarles que, como todos los fines de semana, la Guardia Civil establecerá controles para comprobar que se respeta la prohibición de desplazarse a las segundas residencias.
El último balance de acciones deja 70 detenidos y 8.000 multas.
Y después de 6 semanas de confinamiento estricto, a los niños el domingo se les abre una puerta para que salgan de sus domicilios. Sus salidas son difíciles de controlar, pero el gobierno confía en el sentido común de los padres y en su civismo. Confía el gobierno y confiamos todos en que las cosas se vayan haciendo escalonadamente y se hagan escalonadamente bien. La información es de Neus Cerdá.
Se recomienda tomar algunas precauciones, como evitar que coman durante el paseo, que no toquen el mobiliario urbano y, si es posible, que usen guantes y mascarillas. Una vez en casa, lavarles bien las manos y lavar la ropa con la que han salido a la calle. Los padres ya van preparando a sus hijos.
¿Qué te gustaría hacer en ese espacio abierto? El tobogán no vamos a poder ir al parque.
Y los protagonistas preparan ya sus salidas.
Cuando pueda ir a la calle, voy a traer la pelota para jugar.
Seguramente llevemos guantes y mascarilla.
La orden del ministerio recomienda evitar aglomeraciones, aunque los padres advierten que será complicado.
Todos los niños ahora mismo con los coles online, intentar evitar esas horas punta va a ser un poco difícil, ¿no?
En cuanto al uso de las zonas comunes de las urbanizaciones, el ministro Salvador Illa aclara que los criterios van a ser los mismos que para los espacios públicos.
Los mismos que para espacio público, es decir, los niños no pueden estar en grupos superiores a 3, tienen que estar permanentemente acompañados de un adulto.
La Policía Municipal de Madrid ha anunciado ya que vigilará con drones las zonas próximas a los parques.
Bueno, pues desde la oposición, Pablo Casado pide medidas de que reconozcan el esfuerzo que están haciendo estos días los trabajadores de los servicios esenciales. El líder de los populares busca fórmulas para compensar el sacrificio de estos sectores que han sido estratégicos y siguen siéndolo durante estos días. Flor Carazo.
Pablo Casado ha vuelto a exigir que trabajadores esenciales como los empleados de Mercamadrid cobren el salario bruto.
Que cobren su sueldo bruto durante todo el estado de alarma. Son personas que están trabajando mientras otros estamos en casa. Por tanto, pensamos que no tienen por qué pagar ni IRPF, el impuesto de la renta, ni tampoco deben pagar sus empresas las cotizaciones sociales.
El líder del PP también ha pedido que se abran los puntos de descanso para transportistas.
Que tengan puntos de descanso, que la hostelería pueda abrir algún tipo de bar o de área de descanso, porque están en condiciones durísimas. Muchos de ellos se plantean si van a poder seguir haciendo las rutas.
Casado ha elogiado la labor que está realizando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante esta crisis. Ha solicitado que los ayuntamientos puedan usar el superávit para políticas sociales y ayudas a las familias más vulnerables.
Bueno, tienen que pasar, no tienen que pasar los alumnos que han suspendido al curso siguiente, en qué condiciones excepcionales. Una orden del Ministerio de Educación concede el paso de curso automático a todos los alumnos en contra del criterio de algunas comunidades como Madrid, por ejemplo. La región no quiere dar la sensación de aprobado general cuando quedan 2 meses para finalizar el ejercicio. El choque entre administraciones es más que claro, evidente. Lo explica Pilar Rivera.
La orden que entra en vigor mañana establece que los estudiantes promocionarán de curso y que la repetición será considerada muy excepcional y quedará siempre a criterio del equipo docente. Es la postura del Gobierno central a la que se opone frontalmente el consejero de Educación madrileño, Enrique Osorio.
Y todo esto lo pretenden aprobar mediante una orden ministerial que deroga decretos que desarrollan una ley orgánica. Lo que no vamos a permitir en ningún caso es que la izquierda se salga con la suya de igualar a la baja, porque a la izquierda el mérito, el esfuerzo no les importan nada. Tienen miedo a que avancemos en una educación de calidad, que consiga una sociedad cada vez más formada y con más criterio.
También han mostrado su disconformidad que se pase de curso sin tener en cuenta los suspensos Andalucía, Castilla y León, Euskadi y Murcia, mientras CELA asegura que es un asunto que no le corresponde.
Vamos ya con otras noticias fuera de España que destacamos. Gloria Risco, buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes. Italia se acerca a los 26.000 muertos, con 420 más en las últimas 24 horas, aunque sigue reduciendo la cifra de positivos. Reino Unido experimenta un ligero repunte en los decesos, mientras el gobierno trabaja bajo presión para esclarecer los planes de desconfinamiento previstos. Estados Unidos supera ya la cota de los 50.000 fallecidos y una cifra cercana a los 880.000 casos confirmados. Seguimos en este país porque la Casa Blanca ha desmentido que el presidente Donald Trump hubiera recomendado la ingesta de desinfectante para combatir el coronavirus y acusa a los medios de comunicación de distorsionar sus palabras. Pero lo cierto es que en rueda de prensa Trump especuló con esa idea diciendo: «Veo que el desinfectante noquea el virus en un minuto». ¿Hay alguna manera de que podamos hacer inyecciones de ese producto o aplicar calor para curar a los pacientes de coronavirus? Tras esas palabras, expertos médicos, marcas de limpieza y autoridades sanitarias como las del estado de Nueva York han tenido que explicar que ingerir ese producto es tóxico y por lo tanto no hay que hacerlo.
De nuestra discoteca especial para música de una cuarentena, una canción que grabó en 1969 Bob Dylan junto con Johnny Cash. Dylan había tenido un accidente de tráfico, se replanteó su carrera y empezó a cantar como un cantante melódico. Curiosamente, le duró poco, por suerte, esa historia y volvió rápidamente a su encantadora voz de lija. Esta canción con Johnny Cash se llama Chica del País del Norte y es una bellísima canción de amor. To one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from. Así que si estás viajando a la Feria del País del Norte, donde los vientos golpean fuerte en la frontera, dale recuerdos de mi parte a una chica que vive allí, que alguna vez ella fue mi verdadero amor. Las 8:32.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y hoy sí se ha celebrado el Pleno de la Asamblea de Madrid, que ayer tuvo que suspenderse por problemas técnicos, ya que se hizo de forma telemática. Los diputados autonómicos necesarios, es decir, los que preguntaban y los que respondían, han acudido de forma presencial hoy a la Cámara de Vallecas. Allí la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha terminado de responder lo que ayer quedó a medias y ha anunciado una reorganización de la atención sociosanitaria en las residencias de mayores. También ha respaldado públicamente el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, muy cuestionado últimamente, de Ciudadanos, por cierto, tras la tensión de las últimas semanas.
Un refuerzo y una reorganización de las residencias, de la atención sociosanitaria que se está ofreciendo en ellas. Es algo que además he hablado con el consejero Reyero, a quien respaldo públicamente, y decir que a partir de ahora, tal y como vamos a seguir trabajando con la experiencia aprendida de este enemigo que además era nuevo para nosotros, vamos a seguir aplicando este material en estas residencias para cuidar a los mayores y para prevenirnos para una posible ola.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha explicado que en la actualidad hay 204 residencias medicalizadas, algo que la oposición ha puesto en duda, pero el momento más tenso lo ha protagonizado una vez más el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpiñán, que ha criticado el modelo de gestión llevado a cabo por el gobierno de Ayuso.
No tienen la culpa de ninguna manera de que el volcán haya entrado en erupción, pero sí de llevar sentado sobre él desde hace muchísimo tiempo. El maltrato a lo público, los recortes y la corrupción siempre pasan factura.
Este gobierno que tiene aquí delante ha gestionado muchas muertes. Hemos sufrido lo que usted no se podría ni llegar a imaginar y hemos estado muy solos.
Luego volvemos al pleno de la Asamblea, pero déjenme contarles esto primero. Sin querer lanzar aún las campanas al vuelo, podemos hablar este viernes de datos positivos, si es que es positivo, claro, que en las últimas 24 horas se han muerto 81 personas en Madrid. Pero comparado con las cifras de esta semana, que los fallecimientos hayan bajado de 100, es sin duda una buena noticia. Por otra parte, los nuevos contagios se elevan a 1.097. Y noticia que les anticipa esta casa, Radio Televisión Madrid. La Comunidad de Madrid adelanta la primera quincena de mayo el cierre del hospital provisional de IFEMA. De los 250 nuevos pacientes que llegó a recibir al día, este centro empieza ahora a dejar de recibir enfermos. Además, en las últimas fechas se han ido produciendo más altas que ingresos, por lo que se ha estabilizado el servicio que se presta en el recinto ferial y por ello este hospital provisional se va a clausurar antes de lo que estaba previsto. Ese cierre de IFEMA está previsto para la primera quincena de mayo, pero ya a partir de mañana los centros de salud de Madrid dejarán de abrir los fines de semana debido a la caída de la presión asistencial derivada de la pandemia. La medida ha sido aplaudida por los sindicatos. José María Molero es el portavoz de CESIT.
Va a suponer una disminución del estrés, de la sobrecarga laboral, que entendemos que va a beneficiar, ¿no?, la situación personal y también de salud. Hay que recordar que casi un 20% de los profesionales a nivel nacional, y también ocurre ese porcentaje a nivel de Madrid, están o han sido afectados por la infección.
Por raro que les parezca, de vez en cuando solemos dar, de forma reiterada en este informativo, hasta más de dos buenas noticias. Ahora sí, volvemos a la Cámara Regional. La presidenta Ayuso ha mostrado su disposición a hablar de los presupuestos regionales una vez tenga claras cuáles son las perspectivas económicas de la región, pero también del país. En el Pleno ha defendido la política fiscal y financiera del PP y ha dejado la posibilidad de negociar unas cuentas de reconstrucción y emergencia social que ha puesto sobre la mesa el Partido Socialista. Lo cuenta José Frutos.
El gobierno regional dialogará, pero tiene sus planes. Así respondía Díaz Ayuso a Ángel Gabilondo. El portavoz socialista reclamaba un acuerdo económico de reconstrucción con partidos, agentes sociales y ayuntamientos.
No se encierre en la añoranza de un retorno a una situación que no volverá a ser igual. Es necesario cuidar y salvar vidas, pero para que lo sean de verdad no cabe el desamparo social.
Este gobierno va a hablar y va a contar con todo el mundo como no puede ser de otra manera, pero este gobierno también tiene una estrategia. No sé qué le hace pensar que no es así. Este gobierno, a la par, está trabajando para seguir salvando vidas, pero también para buscar soluciones económicas.
La propuesta incluye un pacto presupuestario y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, también ha reclamado unas cuentas regionales de emergencia basadas en la reducción del gasto no imprescindible.
No podemos seguir gastando 3 millones en asuntos europeos, 6 millones en la Agenda 2030, 1 millón y pico en el gabinete de la presidenta, 106 millones que hemos aumentado por el número de consejeros.
La respuesta de Ayuso: primero presentarán su proyecto de presupuestos, luego buscarán consenso.
Y les contamos ahora que el gobierno regional ha anunciado la puesta en marcha de un bono social sanitario que es pionero en España para financiar la lucha contra el coronavirus. ¿En qué consiste este bono, Begoña Alarcón?
Este bono social, centrado específicamente en el ámbito sanitario, es un instrumento nuevo que permitirá a la Comunidad de Madrid salir a los mercados. Es una emisión de deuda por valor de 52 millones de euros, formalizada exclusivamente con la compañía Mafre. Una forma de endeudarse con garantías para poder hacer frente a los gastos sobrevenidos por la crisis del COVID, dice el consejero de Hacienda Javier Fernández Laschetti.
Cuando viene una desgracia es el momento en el que no hay más remedio que endeudarse. Y el coronavirus, sin ninguna duda, es una enorme desgracia. Por eso hacemos ahora un mecanismo innovador para obtener financiación y lo que hacemos es que emitimos un bono a 3 años, que es el primer bono social sanitario, por importe de 52 millones de euros.
Este bono es consecuencia de la autorización del pasado mes de febrero del Consejo de Ministros para que la comunidad pudiese emitir deuda a lo largo de 2020. Paralelamente, la aseguradora creará un fondo de inversión garantizado a 3 años, denominado MAFRE Compromiso Sanitario, que ofrecerá una rentabilidad del 3%. Es un ejemplo más, destaca el Gobierno regional, de la colaboración público-privada.
Y los estragos del coronavirus no son solo sanitarios, ya saben, sino también económicos y sociales. Cáritas alerta de que en Madrid se han triplicado las solicitudes de ayudas desde que se declarase el estado de alarma, tal y como cuenta ahora Luis Mínguez.
Cáritas Madrid está atendiendo durante la actual crisis social y sanitaria el triple de solicitudes de ayuda que habitualmente. Un 40% de las mismas viene de personas que nunca habían recurrido a esta organización o lo habían hecho en el pasado y ahora lo necesitan de nuevo por inactividad laboral. Piden lo más básico. Javier Hernando, secretario general de Cáritas Madrid.
Más del 85% de estas solicitudes son para necesidades sociales de familias. Alimentos, gastos de vivienda, medicinas.
Aumentan las solicitudes de ayuda, pero también los ofrecimientos de voluntarios y las aportaciones económicas de empresas e instituciones. El Maratón Popular de Madrid, que debía celebrarse el domingo y que ahora será virtual, destinará todo lo recaudado por inscripciones a Cáritas, que ha abierto además una cuenta bancaria para donaciones con el epígrafe Emergencia COVID-19.
Y en el enfoque de Onda Madrid, a las 8:40, les contamos que los sectores más afectados por los ERTE son los de venta y reparación de vehículos, peluquerías y hostelería. Precisamente los hosteleros se han reunido hoy de manera telemática con los responsables municipales. Han pedido como una de las medidas más espacio para las terrazas, porque quieren reabrir, sí, pero ofreciendo todas las garantías sanitarias. Mar García.
Reabrir y hacerlo con seguridad para la salud, se lo han dicho al ayuntamiento después de la reunión mantenida. Miguel Garrido, presidente de CEIN.
La vuelta a la actividad de bares, restaurantes y establecimientos de ocio en Madrid es necesaria para mantener numerosos puestos de trabajo. Se han comprometido a ayudar y buscar las fórmulas de flexibilidad en retomar esta actividad siendo viable desde el punto de vista económico y segura desde el punto de vista de la salud.
Para el sector de la hostelería, más horario, más espacio en terrazas, se prolonga la temporada y bonificación en las tasas, además de licencias más ágiles. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Los 19.000 establecimientos hosteleros que tiene Madrid, solo 5.000 tienen terrazas. Muchas de ellas están pendientes de licencia. Por eso nosotros vamos a agilizar al máximo.
Desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre.
Que el mantenimiento de los aforos se haga no ampliando las terrazas sobre las aceras, sino sobre la calzada, en las bandas de aparcamiento.
El peatón debe ganar espacio.
Ahora mismo son las 8:41, después de la publicidad, una edición mínima, minimalista, de las 5 letras, pero a fin de cuentas las recomendaciones de Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente en el enfoque de Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Son las 8:43, piso intencionadamente la sintonía porque el tiempo es poco, el contenido y las ideas son muchas, de modo que Fernando Rodríguez Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Carlos Maribona.
Buenas tardes.
Y Elena Cortés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como estáis trabajando, supongo que los tres estáis bien. Fernando estaba bien anoche y imagino que tú, Carlos y Elena también, ¿no?
Perfectamente, muchas gracias.
Sí. Muy bien, gracias.
Yo sigo. O sea,
que fenomenal. Tú sigues, sigues. Seguimos confinados todos, seguimos todos confinados. Sí. ¿Eh? Pero bueno, ¿qué vamos, qué le vamos?
Creo que vamos a llegar a sumar 55 días en confín.
Bueno, vale. Vamos a admitir eso como una buena, como una buena ocurrencia. Como una buena ocurrencia. Pues nada, venga, hablando de cine, vamos a tirar por el cine, querido Fernando. Venga, ¿qué nos recomiendas para esta? Estás con las películas de los 50, ¿no? Las películas clásicas en blanco y negro, ¿no?
Sí, estoy con los clásicos de blanco y negro, que por cierto, ya sería bueno que hubiera un canal de clásicos nada más, y además de películas hasta los 50, porque sabéis que España, antes incluso de esta crisis, era y es uno de los países que más consume cine clásico. Y sorprendentemente no hay un canal, dentro de todas las plataformas no hay un canal de cine clásico que, por ejemplo, llegara hasta, por poner una fecha, los 50, ¿no? Porque es verdad que ya en la década de los 50, sobre todo a finales de los 50, ya cambiaba radicalmente el tipo de hacer cine y ya se empieza a hacer otro cine. No te voy a decir que mejor o peor, pero que ya es de otro estilo. Bueno, pues un clásico.
El otro día me pareció exquisita La muerte de un ciclista, por cierto, ¿eh?
Pues claro, por ejemplo, y fíjate, cine español, estupendo. O sea, el año.
Y qué guapa Lucía Bosé, ¿eh? Qué
sí, sí, Lucía Bosé, claro. Extraordinaria. Y Alberto Crosas, ¿eh? Está todo, muy bien.
También,
está.
Genial.
Y la película de Bardem es muy, muy buena. Pues bueno, yo hoy traigo una película también que es un thriller, pero que es el gran thriller, el gran policíaco, el que creó estilo. Creó ambiente, creó atmósfera y creó personajes, que es nada más y nada menos que Perdición, de Billy Wilder, del año 1944. Su título original es Doble Indemnización, y es una historia tremenda, que a cualquiera de nuestros oyentes, si se pone delante de la pantalla, creo que no va ni a pestañear, con una Barbara Stanwyck fuera de lo normal, extraordinaria, haciendo de lo que entonces había casi un género, que era la femme fatale, y con Fred McMurray, que está muy bien en el papel de un agente de seguros. Y para completar el triplete, Edward G. Robinson, como jefe de Fred McMurray, y como el hombre que sigue investigando cuando ya apenas quedan posibilidades de seguir investigando algo tenebroso que va a ocurrir. La recomiendo extraordinariamente. Es una película hoy ya que pasa a la historia del cine, y que en estos momentos importantísimo el cine también tiene que entretener, ¿no? Y desde luego lo que te puedo asegurar es que te pasas más de hora y media de la película encantado.
Vamos a escuchar un momento de la película Perdición.
Sigue, te escucho.
Se cayó y se rompió la pierna. La tienes callolada.
¿La pierna?
¿Qué hacemos ahora, Walter?
Esperar.
¿Esperar a qué?
A que pueda tomar el tren. Ya te dije que tiene que ser en el tren.
No podemos esperar. Yo no puedo seguir así.
No vamos a coger un martillo y acabar con él por no esperar.
Hay otras formas.
Lo haremos de esta forma.
No podemos dejarlo. ¿Qué supones tú que pasaría si averiguara lo de la póliza?
Mucho. Pero no tanto como ir a la horca.
No vuelvas a decir eso.
No perdamos la cabeza, eso es todo.
Como esto continúe así, acabaré loca.
Lo haremos como yo dije.
Lo que me mata es la espera.
Yo la verdad es que sin ver las imágenes estoy viendo, escuchando el doblaje de los actores españoles, y os diré que es un viaje rápido, rapidísimo a infancia, ¿eh? Cuando digo estas voces, que están muy bien además, que están muy bien, que vocalizan, que entonan, que son actores de primera. Pero eran, en fin, montaban muchas películas y yo tengo esas voces en la cabeza y vuelvo de niño. Porque esa voz podría ser también la de, no sé, a lo mejor la de Quo Vadis o la de Ben-Hur.
Sí, bueno, es que además, ya sabes que como pasa ahora también, había hasta actores y dobladores que estaban asignados a un actor. En el caso, por ejemplo, de James Stewart, siempre tenía el suyo. Reciente, hace años, Ryan O'Neill para Barry Lyndon pidió que fuera José Luis Gómez quien le doblara. O sea,
¿qué decías? A ver, que te habla Marimona.
Le quería decir a Fernando que si hay un canal que da cine clásico, que es TCM en Movistar.
No, sí, pero
menos,
Carlos, lo que pasa es que ponen películas.
De hecho, están poniendo, bueno, sí, mezclan mucho, pero las últimas semanas están haciendo un ciclo de Hitchcock, por ejemplo, que hemos podido ver La ventana indiscreta, hemos podido ver Psicosis,
Sabotaje.
Hemos podido ver Sí, es, sí. Claro, algunas luego... de las grandes clásicas.
Sí, sí, no, TCM, otra... pero es que yo me refiero a una cosa más, ¿sabes? Puramente clásico, nada más que casi se podría decir cine en blanco y negro, como el programa que teníamos en Telemadrid con García, ¿no?
Ya, pero... Elena,
es verdad
a ver.
Que igual hay que picotear mucho para ver cine clásico, pero Perdición, por ejemplo, y otras muchas pelis de los 40 están también en Filmin, que es una plataforma española.
Sí.
Filmin tiene un catálogo de cine de esa época, la verdad, bastante amplio.
Bueno,
es verdad,
¿no?
Que te toca picotear entre TCM, Filmin, claro. etc. Pero
yo estaría
pero bueno,
encantado.
Hay unas cuantas.
Es una iniciativa que tenemos Guillermo Balmor y yo, y a ver si lo sacamos adelante, que es sencillamente... cine clásico, pero además cine clásico de los años 20, de los años 30, que apenas se pone de cine mudo, que es extraordinario también. Bueno, así que, en fin, bueno pues oye, Perdición de Billy Wilder.
De Billy Wilder, efectivamente. Carlos Maribona empieza hoy en su periódico, en el diario ABC, una sección de comida a domicilio, que además es muy pertinente, muy, muy oportuna en estos momentos, y además es que hay grandes restaurantes que algunos de ellos ya hacían lo que llaman los British y el takeaway, la comida por encargo.
Bueno,
ahora ya algunos se han visto obligados a hacerlo, o lo hacen porque les apetece hacerlo, ¿no, Carlos?
Por obligación. No confundamos el takeaway con otra palabra inglesa, otro palabra que tampoco me gusta, pero que se está utilizando mucho, que es el delivery. El takeaway es que vayas tú a recoger al restaurante la comida, que te la tienen preparada, y el delivery es que te la lleven a casa.
Sí, ¿eh? No.
Son dos cosas diferentes.
Comida para llevar, hablamos, sí, comida para llevar.
Exacto, pero en este caso lo que hemos empezado hoy es eso, restaurantes que llevan la comida a casa. Eso siempre ha existido, quiero decir, que te llevaban las pizzas, te llevaban las hamburguesas, o a un chino que siempre había para llevarte. Pero lo que pasa es que ahora restaurantes cerrados de nivel, incluso alguno en Madrid con estrella Michelin, pues han empezado a ofrecer comida a casa. Y es una opción muy interesante porque la verdad es que, claro, hay un nivel por encima y no todos vamos a estar cocinando todo el día ni a todo el mundo le gusta cocinar, ¿no? Entonces hay algunos, pues hoy, por ejemplo, he sacado Berlanga, que es una arrocería que llevaba solo un mes abierta en la calle Menéndez Pelayo, ¿no? Y que tuvo que cerrar. Y que está mandando unos arroces muy ricos. El otro día lo estuve probando y unos arroces muy ricos a casa, por ejemplo, ¿no? O de la Riva, que es una de las casas de comidas más tradicionales de Madrid, está mandando por 20 euros, un menú del día que tú puedes elegir entre un primero, un segundo y un postre, con platos muy tradicionales de su carta, y tienes 8 o 9 opciones de primeros, 8 o 9 opciones de segundos, y ya te digo, por 20 euros te lo ponen en casa cada menú. Entonces, son opciones muy, muy interesantes.
Uh-huh. He visto que además es una forma de bandear también así la crisis para ellos, ¿no?
Claro, fíjate Félix, que hoy estaba hablando precisamente con Pepe Morán, el dueño de la Riva, y me decía que él había, nada más producirse el cierre, había tenido que hacer un ERTE porque él tenía 12 empleados y había quitado a 5 de en medio. Y ahora resulta que está recuperando incluso algunos de los que le hizo el ERTE porque está teniendo tanto éxito con esa comida a domicilio que necesita más personal para la cocina para poder atender la demanda. O sea que es una forma también de recuperar empleo en esos restaurantes que desgraciadamente tienen que estar cerrados, ¿no?
Oye, pero Carlos, pero supongo que eso será solamente en lo que es el área metropolitana de Madrid, ¿no?
Claro, ese es el problema, que la mayoría... Claro. No, pero hay algunos, tú que en tu zona, hay algunos restaurantes que creo que están trabajando...
Ah.
No tengo la lista de los que están trabajando en esa zona de Pozuelo y Las Rozas, pero sé que hay algunos, ¿eh? O sea, que te pasaré por privado ahora...
Sí, oye, te lo agradeceré.
Te pasaré por privado algunos sitios.
Bueno, pues...
Qué bueno. Oye, pues yo lo agradezco, Carlos, porque la verdad es que la recomendación de la semana pasada de los panes, yo estoy encantada... Llegan además a Getafe,
¿sí?
A Madrid. Sí, sí, oye.
¿Los has pedido?
Sí.
Están
bueno, he pedido...
Los panes de Viena.
Uh-huh.
Bueno,
sí.
Pues nada.
O sea, genial. Voy a volver.
Maravilloso. Y comes buen pan. Ahora, hombre, en el caso de La Riva y en el caso de Berlanga, es que además son casas... Una es muy jovencita, lleva un mes nada más, pero el caso de La Riva es un consolidado de toda la vida de la comida que sabe la comida de la abuela y de mamá. O sea que...
Yo voy a llamar a José Luis.
Sí.
A José Luis Berlanga, porque es buen amigo. Además está también en Javia. Nos vemos en Javia. Iba a ir a comer a su restaurante. Fíjate, había quedado con él para ir a Berlanga el día 18 de marzo. En fin. Mira.
Vaya.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Los manda hasta Aravaca, Fernando, con lo cual igual le puede hacer una excepción y alargarte un poco, ¿no?
Le voy a llamar en cuanto colguemos, cuando terminemos el programa.
Otro que tú conoces, Félix, es Arzábal, por ejemplo.
Sí, claro, también es también del Pelayo, sí,
su carta a casa. Quiero decirte que hay opciones, ¿no? Hay mucha variedad y está muy bien.
Sí, sí. Bueno, muy bien. Vámonos con la serie que recomendamos esta semana, Elena Cortés. A ver, ¿dónde vamos?
Bueno, pues hoy vamos a HBO y voy a recomendar Succession. No sé si la habéis visto, pero seguro que habéis oído hablar de ella. Es un drama familiar, pero bueno, un drama familiar tremendo. Nos cuenta la historia, bueno, de un gran magnate de la comunicación, que bueno, ya tiene una edad, está pensando en jubilarse, pero claro, tiene 4 hijos que cualquiera se jubila. El mayor de todos ellos se ha retirado a un rancho, bueno, es medio hippie. Luego tenemos al heredero, que en realidad era el que estaba destinado a llevar el nuevo gran imperio de la comunicación, pero que resulta, ¿no?, que es un poquito pusilánime, ha coqueteado con las drogas. Luego tenemos otro hijo que es el vividor, y en realidad la única que parece que ha heredado un poquito el talento del padre es la única mujer, ¿no?, que se dedica a asesorar políticos.
Tenían un problema de educación esa familia, ¿eh?
Bueno, esas familias existen, Fernando, como tú sabes.
No, ya, sí.
Esto de la tercera generación, esta familia se echó a perder en la segunda.
Sí.
Entonces, la verdad que la serie es tremendamente divertida, no solo por los dramas familiares, ¿no?, y cómo este padre ve que su imperio mediático y político va a caer en manos de sus hijos, sino también es muy entretenida porque tiene un humor negro estupendo, tiene unos diálogos afiladísimos y luego, bueno, ya os digo, tiene también esa crítica, como estamos en un... Bueno, la familia posee un gran imperio mediático, pues está, ¿no?, esa crítica a las relaciones que hay, el trasvase de poder entre la política y los medios de comunicación. O sea, ahí tiene un poquito de la voz más alta que tanto no.
¿En qué época está ambientada, Elena? ¿En qué época?
Es la actualidad. De hecho, han visto paralelismos entre esta familia y los Murdoch, y la serie dio bastante que hablar en Estados Unidos. Tiene ya 2 temporadas, pero bueno, son cortitas, de 10 capítulos, y la tercera estaba rodándose, pero bueno, ya sabéis, la crisis del coronavirus ha pillado a todos los rodajes, entonces, bueno, veremos a ver si estrenan pronto, y van a estrenar este verano, pero yo supongo que tendrán que aplazar los planes. Pero bueno,
escuchamos un momento de la serie, escuchamos, venga.
We're all gathered here because there are things to address.
Dad's gonna try and win a therapy.
Well, he hasn't done therapy with me yet. I'm an expert.
But if Dad had had therapy, I wouldn't need so much.
I want a broadcast network. I want to see what other news operations we can sweep up.
Local TV?
Dad, nobody watches TV.
Why shouldn't we? Session.
Esa es la recomendación de Elena Cortés. Por cierto, Elena, he visto que se ha estrenado el 6 de abril en Francia la 5ª temporada de Oficina de Infiltrados. A ver si me das noticia en cuenta de cuándo llega a España, ¿vale?
¿Estás enganchado, Félix?
Enganchado no, me ha fascinado la serie, realmente. Sí, a mí el género del espía me encanta, pero me ha fascinado, y la propuesta europea, además de espionaje y tal, me ha encantado, la verdad.
Oye, pues el próximo día te traigo un libro, uno de los grandes libros de espías.
Ah, bueno, pues nada.
Una gran novela.
El problema, Félix, es que como no funcionan los estudios de doblaje, emitiendo las series en versión original.
Claro,
las de inglés, pues para los que saben inglés está muy bien. La de francés, a mí no me importaría verla en francés, pero evidentemente no es para el gran público. O sea que probablemente la retrasen un poco.
Bueno, Fernando, tenemos un minuto para el libro. El asesino que vive en el 21.
Qué buen libro. Fíjate que es muy rápidamente y en un minuto. Estamos en Londres en los años 30. Hay un asesino en serie que además firma con el nombre tan común de Mr. Smith, que tiene aterrorizada a la ciudad, porque además el tipo, después de matar a sus víctimas de un golpe, generalmente en la cabeza, les roba y les deja una nota, ¿no?, con esa firma de Mr. Smith. Pero lo que ocurre es que cuando ocurre el último ataque, la última vez que ha cometido unos asesinatos, un soplón de la policía le ve entrar en el 21 de la calle Russell Square, y entonces avisa rápidamente a Scotland Yard. Lo divertido de la novela es que en la página 30 o tal, dice, joder, pues ya ha terminado, le van a pillar, está en el número 21, no, y ahí es donde prácticamente empieza la novela.
Ah,
y lo más divertido es que hacia la página prácticamente 188, pero no lo digo de memoria, pero puede ser otra, el autor, que es Stiman, uno de los grandes de la novela policíaca, junto con Simenon, porque también es belga, le dice al lector que le he dado ya las suficientes pistas para que usted sepa quién ha sido el asesino que vive en el 21.
Me encantan esos juegos con el lector.
Quedan muchas páginas, no te creas que quedan, pero él se atreve. Yo te aseguro que este es un clásico, pero uno de los grandes clásicos también de la novela policíaca, que creó todo un estilo. Está publicado en el año 39. Pero yo no lo descubrí, lo confieso, No, y el final es, yo creo que no lo descubre nadie, porque es asombroso.
El asesino
vive en el 21.
¿De quién es?
De Stiman. Es Stanislaus André Stiman. Era de Lieja, de Bélgica, y es junto
editorial,
con...
Editorial.
Editorial Siruela. Y además, todos los libros que procuro, que procuramos recomendar, están todos en ebook, por si cualquiera quiere...
Ahí lo dejamos, que nos quedan unos segundos para que sean las 9. Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente, buen fin de semana.
Igualmente.
Que seáis disciplinados, ordenados y que os cuidéis mucho, ¿vale?
Igualmente. Un abrazo a todos.
Muy fuerte, un abrazo. Hasta luego, adiós, amigos. Hasta luego. Aquí terminamos. Volveremos el próximo lunes a partir de las 8 de la tarde, los que hacemos el enfoque. Un abrazo. Les hablo. Feliz madre. Adiós.